En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Les invitamos a que pasen con nosotros las dos próximas horas de radio y de deporte, pero piensen que esto es radio y deporte, ¿eh? Y nada más. Hay cosas mucho más serias en la vida. Así que vamos a relativizar por mucho que nos oigan discutir, que estamos en un país y en una cultura en la que la discusión es una parte alícuota de nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida si no discutiéramos? Pues también hablamos de cosas más banales, como por ejemplo las que suceden en el mundo del deporte. Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, ¿verdad?, la vida sería seguramente bastante más aburrida. Y como sigue haciendo calor, pues pónganse frescos y vamos a ellos, porque decían que iban a bajar las temperaturas y han bajado 1 o 2 grados. Claro, y si estamos en 40 o 42 del interior de la península hasta el sur, pues el alivio es bastante poco. A ver si siguen bajando un poquito más. Los primeros equipos, o los equipos de primera, mejor dicho, siguen reforzando sus plantillas a cuentagotas, poco a poco. Ya no son los dispendios económicos que se hacían antes, donde se fichaban un montón de jugadores y se invertían un montón de millones. Ahora la situación está mucho más controlada. Y lo están haciendo y lo seguirán haciendo, pero muy poco a poco. Enseguida les contamos las novedades del mercado. Y de Mbappé algo contaremos, aunque lo último es que el PSG se va a ir a Japón. Tiene una gira preparada para estas de pretemporada en Japón, en tierras niponas, y todo apunta a que Mbappé no va a ir, al menos a no ser que se solucione la situación del francés en el club parisino, que no tiene pinta de que vaya a ser así. Porque los dirigentes del Paris Saint-Germain están con la mosca detrás de la oreja sospechando que Mbappé puede tener ya un acuerdo con el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y de ahí la cerrazón del jugador en moverse de la actual situación. Es decir, lo que él quiere es cumplir su contrato y después irse al Real Madrid. Eso es lo que sospechan los dirigentes del Paris Saint-Germain, que no quieren que ocurra eso bajo ningún concepto, porque eso supondría un agujero económico muy importante en caso de que se fuera Mbappé y no pudieran recaudar ni un solo millón. Sería un agujero económico muy importante y difícil de restañar para cumplir más o menos, los parámetros económicos que marca la UEFA. Pero, sin duda alguna, la mejor noticia del día nos ha llegado desde Londres, desde Wimbledon, y es que se está cumpliendo a rajatabla la mejor hoja de ruta posible para Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz hoy ha dado un nuevo espectáculo, ganando a Holger Rune, al jugador con el que ha compartido muchas horas en las pistas de tenis, porque recordamos que el primer enfrentamiento entre ambos data ya de hace 10 años. Son coetáneos, los dos tienen 20 años, empezaron a jugar entre ellos hace 10 años y han compartido también muchas veces pistas de tenis jugando partidos de dobles. Hoy, después de superar sobre todo el primer set, Carlos Alcaraz se ha destensado, ha reconocido que la presión le ha jugado una mala pasada en el arranque del partido en cuanto ha ganado el tiebreak del primer set. Ha pegado un grito que no le habíamos escuchado nunca, ha soltado toda la tensión y a partir de ahí la cosa ha sido más llevadera. Así que ya está en semifinales, ya está en el penúltimo peldaño de Wimbledon después de ganar a Rune y estaba, por supuesto, encantado después del partido.
Sinceramente, sí. Todo el mundo sabe que el principal es Djokovic, eso está clarísimo, pero la sensación que tengo yo ahora mismo es que soy capaz de ganar el torneo. Tengo la confianza, tengo el nivel, yo creo que estoy mostrando un gran nivel y diría que sí, que me siento capaz de ganar el torneo.
Es tan claro jugando como hablando después de los partidos. No rehuye la responsabilidad en ningún momento y aunque se ha sentido presionado y se supone que a medida que vayan sucediéndose los partidos, dos en este caso, ojalá sean dos, esa presión va a ir a más, él no renuncia absolutamente a nada. Angelito García París, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Yo la sensación que tengo es que, por supuesto, en la pista es increíble, es natural y le sale todo, pero en sala de prensa no se guarda nada. Si te tiene que decir que se ve capaz de ganar el torneo, te lo dice. Y si te tiene que decir que ha salido muerto de miedo y nervioso y demás, también te lo dice. No se esconde nada, Joseba.
No, no, es verdad, es verdad. Y luego, oye, puede pasar cualquier cosa, pero él no rehúye en ningún momento la responsabilidad y la presión que da. Que te das a ti mismo si reconoces que lo que quieres es ganar y estás convencido de que lo puedes hacer.
Claro. Lo que pasa es que luego, ¿sabes lo que hace Joseba? Que en los momentos de más tensión, en los más importantes, él siempre dice que ahí es donde los grandes jugadores se crecen. Y es verdad que lo ha hecho hoy. Ha habido tres momentos clave. Tú coges el tiebreak del primer set y dices, vale, van 3-3. Acaba 7-3. Coges el segundo set, primera bola de break que tiene, la consigue. Coges el tercer set, primera bola de break que tiene, la consigue. Es decir, que en los momentos clave es donde ha aparecido hoy el mejor Alcaraz. 35 golpes ganadores por solo 13 errores. A mí hay un dato que me parece increíble, porque le pedíamos regularidad, le pedíamos a ver si era capaz de mantener el nivel. Bueno, pues en los tres últimos Grand Slams que ha jugado Carlitos Alcaraz, en los tres ha pisado las semifinales. El del US Open que ganó, Roland Garros, que perdió con Djokovic, y veremos a ver hasta dónde llega aquí en Wimbledon. Pero lo has dicho tú, el momento clave, donde él sabe que venía nervioso, tensionado, y donde ha sido el momento clave del partido, y donde le ha dado la vuelta absolutamente a todo, ese grito que mira cómo suena, porque lo ha gritado con el alma y se ha oído desde Murcia.
La verdad que lo necesitaba. He empezado bastante nervioso hasta la... El final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios, esas emociones y bueno, he estado luchando internamente conmigo mismo para intentar mejorar y hasta el final del primer set no lo he conseguido y la verdad que ese grito me ha ayudado, ¿no? A soltarme, al soltar todos los nervios, a cambiar un poquito el juego y sobre todo disfrutar, que al final para mí es la clave de todo.
Ha sido un revés paralelo y prácticamente cuando estaba ya tocando la hierba, pues estaba medio cayendo y a partir de ahí ese grito tremendo que no lo habíamos escuchado nunca a Carlos Alcaraz para destensarse y para afrontar con muchas más garantías lo que quedaba de partido. Enseguida volvemos, Angelito, hasta París. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Barça ya ha fichado a Víctor Roque.
Habrá que ver si es bueno o no.
O Tigriño, ¿no?
O Tigriño. Sí, bastante lamentable. El vídeo presentación bastante lamentable.
¿Qué te pasa?
Bueno, y la imagen del tigre y el... Es que la gente no lo conoce. Yo digo lo mismo que dije con Arda Güler, que la gente se cabreaba. Yo es que creo que le conocen poco. Le conocemos poco. No sé si saldrá mal, si saldrá bien. Es mucha pasta.
Y no viene hasta el 24, recordamos, porque Arda Güler ya está aquí. Pero,
sí, sí. Estos son 30,
Tigriño no viene hasta...
30 más 30, es decir, si sale medianamente bien, pagarás los variables si son 60 millones para un jugador de 18 años. Pero bueno, el Barcelona lleva mucho tiempo tras él, se supone que es muy bueno y que aportará mucho. Pero bueno, lo importante es que yo creo que no viene por un tema de encaje en la masa salarial. Tengo la sensación de que si la situación económica mejora en el club, acelerarán la llegada de Víctor Roque, pero bueno, sí, de momento se ilusiona a la gente con un jugador, repito, que le conocemos muy poquito, por no decir que casi nada.
Y mañana el central Íñigo Martínez va a ser presentado, el objetivo sigue siendo Oriol Romeu, pero cuidado, este espera Guardiola, que es...
Hermano de Pep.
Y el hombre de los responsables del Girona. Es un poco el enviado del Manchester City en el Girona, que es un equipo, por llamarlo de alguna forma, filial.
El capo del grupo City en España.
Exactamente. Pues ha dicho esto sobre la posibilidad de que Oriol Romeu fiche por el FC Barcelona.
Si el Barça nos vuelve un favor...
Si el Barça nos quiere hacer un favor, que no nos fiche a Oriol. Es una realidad. Estamos planificando la temporada con Oriol. Y si vienen y nos lo fichan, no nos hacen un favor.
Si vienen y nos fichan a Oriol, no nos hacen un favor.
Bueno, pues esa es la perspectiva del Girona en este asunto, el de Oriol Romeu y su posible llegada al FC Barcelona. Y hay fecha, por cierto, para el Joan Gamper. Se jugará el martes 8 de agosto en el estadio Lluís Companys, en el estadio de Montjuïc, contra el Tottenham. Tercer día de trabajo en el Real Madrid. Hoy Bellingham ha vuelto al césped y se ha hecho viral la imagen del gol de Arda Güler, con ruleta incluida. ¿Lo has visto?
Hombre, es que esto me recuerda a lo de Doncic. Vamos a estar cada día con un highlight del turco en los entrenos.
Hombre, Doncic no salió malo, la verdad.
No, salió buenísimo. Vamos, no creo que Güler salga tan bueno como salió Doncic. No, tiene pinta de gran jugador, pero bueno, es como Vitor Roque. Hemos de esperar y verle. Yo sigo dudando mucho de que vaya a tener protagonismo en el Madrid.
A mí me cuesta creer también. ¿Has visto la foto de Camavinga y de Vinicius?
Tan fuerte, ¿eh?
Yo creo que a esos los sueltas en la calle, esta feta en Pamplona, y dan más miedo que los toros que salen.
Tan fuerte, fuerte. Sí,
qué barbaridad. Se han cuidado bien este verano los tipos,
sí,
¿eh?
Sí.
Vaya tabletas.
Sí, sí.
Estaba Rodrigo al lado y casi mejor si no miras.
Y eso que está finito
y eso
también.
Que está fino, sí, sí, sí. Espectacular. Por cierto, que el diario The Telegraph ha publicado una información en la que asegura que el Real Madrid no justificó 122 millones de euros en el último ejercicio económico. En un rato le vamos a preguntar a Arantxa Rodríguez para saber qué dice el Real Madrid de todo esto. El Atlético de Madrid sigue sondeando el mercado en busca de nuevos refuerzos y, según ha informado Javi Gómez, el objetivo es el centrocampista del Tottenham. ¿Cómo es, Morris? Dímelo. Es que no. Højbjerg. Vale. Es que se escribe H-O-J-B-J-E-R-G. Højbjerg. Así se debe decir. Y Pau Torres definitivamente se ha despedido entre lágrimas y con una carga de emoción espectacular del Villarreal.
Creo que siempre que he jugado con la camiseta del Villarreal, pues lo he intentado hacer de la mejor forma posible. Estoy muy agradecido a la afición porque desde el primer momento pues he notado su cariño, ¿no? Se han volcado conmigo como jugador y como persona, y estaré eternamente agradecido tanto a ellos como a todo el club, a Fernando, su hijo José Manuel, que ya no está. Y
bueno, ha sido una despedida tremenda, ¿eh? la de Pau. Muchas veces dices, joder, pues no os vayáis, hombre, si os va a provocar tanta tristeza, pero claro, luego están los objetivos futbolísticos y también los objetivos económicos, claro.
El día que yo me cambie de empresa, voy a intentar llorar como lloran los jugadores.
Sí, ¿no?
No me sale.
No te va a salir, claro. Estoy convencido de que no te va a salir. No lo intentes. El Aston Villa pagará 33 millones más 5 en variables y firma por 5 temporadas. El Villarreal ha presentado a Ben Brereton. El delantero chileno va a estar vinculado al submarino amarillo hasta el año 2027. Y hoy ha sido presentado Pepelu con el Valencia. El jugador, que llega procedente del Levante, ha explicado que él no es un traidor.
La verdad que la opinión de la gente siempre he dicho que me da igual. No me siento traidor porque el año pasado todos sabíamos la situación del club. Firmamos algo que todos teníamos ilusión. No salió como se daba y este verano ya todo el mundo sabía nuestra situación, mi situación de querer crecer en un proyecto ambicioso y bueno, yo creo que, como he dicho antes, esta operación salimos ganando todas las partes.
Messi, por su parte, ya está en Miami. Va a ser presentado en el descanso de la final de la Copa de Oro el domingo junto a Sergio Busquets. Se está preparando un quilombo espectacular en Miami para dar la bienvenida al astro argentino. Y cuidado, porque la FIFA ha sancionado con 3 ventanas sin fichar al Nasser de Cristiano Ronaldo. El motivo, un litigio con el Leicester, al que le debería algo más de 15 millones por un traspaso que se hizo en el año 2018. Y al margen del fútbol, en el Tour de Francia, el belga Jasper Philipsen ha logrado una nueva victoria en la 11ª etapa. Es la 4ª etapa que consigue, una etapa que ha transcurrido sin cambios en la general. Jonas Vingegaard sigue líder con 17 segundos sobre Tadej Pogačar. Y Peyo Bilbao, ganador de la etapa de ayer, seguro que lo recuerdan, ha renovado hasta el 2026 con su actual equipo, con el Bahrein. En baloncesto, Sergio Rodríguez, el Chacho, ha renovado una temporada más con el Real Madrid. Y a las 12, dentro de 17 minutos, termina el plazo para que el Real Madrid pueda ejercer el derecho de tanteo después de la oferta que el Barça hizo por Willy Hernán Gómez. No está previsto que el Madrid haga algún movimiento al respecto, así que si a las 12, antes de las 12, en 18 minutos, el Madrid no hace esa contraoferta, entonces Willy Hernán Gómez será jugador del FC Barcelona. Y la última operación en marcha del Barça de baloncesto, es Darío Brizuela. El conjunto azulgrana se plantea pagar la cláusula de 1 millón de euros a Unicaja por el jugador donostiarra. Aquí está David Sánchez, en Barcelona está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raya, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Encantado de la vida, ¿y tú?
Bien, también. ¿Cómo está todo por Barcelona? ¿Bien? ¿Muy caluroso?
No, terrible, terrible, terrible. Sí. Ayer creo que la noche fue de 24 grados y la humedad del día de hoy ha sido de los días duros en Barcelona, pero de tiempo, sí, sí.
En la montaña era menos frío, ¿no? No estás en la montaña.
No, pero tampoco. Es que es general, o sea, no, hombre, se está mejor 800 metros más arriba que en Barcelona, lejos de la costa, evidentemente, ¿no? Pero es terrible, sí. He visto al fenómeno brasero diciendo que casi la ola como tal desaparece. Vamos a respirar, sí.
Sí, bueno, desaparece si sí, 1 grado o 2 menos, pero a partir de ahí poco más, ¿eh?
Bueno serán.
Sí, sí, todo lo que baje es bueno, sí, pero si bajan 5, 6 o 7, 8 o 9, 10, casi mejor. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal llevas tú el calor?
Pues como todo el mundo, malamente, porque no solo es el calor, es la humedad. Y la humedad te tiene al baño María todo el día.
Pues sí. Santi Cañizares. Bueno,
todo el día y toda la noche.
Toda la noche. Más quizá por la noche que por el día, sí. Santi Cañizares, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Llega el carrito?
¿Dónde estás?
No ha llegado el carrito. Aquí hay, también hay humedad en Valencia.
Estás en Valencia.
Y ahora en los últimos tiempos, como todo el mundo entendemos de clima, sí, también, ¿no? Porque el cambio climático, todas esas tonterías, pues entonces, pues... Pues deciros que también hace mucho calor y con mucha humedad. Y sobre el carrito que dice David, de momento no me ha llegado, pero tengo la sana esperanza de que llegue en breve.
Llegará.
Me ha dicho David que probablemente venga tuneado con una foto de Peter Lin.
Sí, yo eso me es lo que quisiera él.
Yo me he comprado un rotulador permanente por si sucede eso.
Seguro, si es por este, vamos, una de Peter Lin, querías poner una de Peter Lin, otra de Koeman, no, claro, sí, sí, todas esas. Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde andas tú?
Yo estoy en casa y vengo de ver Indiana Jones y el dial del destino.
¿Y qué tal?
Pero la he visto del tirón, ¿no? No,
mira, Angelito García se fue a verla el viernes, ¿fue? Cuando se,
cierto.
¿Y se durmió? Viernes.
No, no, se salió.
Se salió, no, paró la película.
Soy un profesional.
Solo a Angelito García se le ocurre, el día que juega Carlos Alcaraz en Wimbledon, sí, coger una entrada para ir a ver a Indiana Jones a las 10 de la noche, sabiendo que el programa empieza a las 11 y media. Y que, lo que pasa es que, como es un profesional, ¿qué hizo? Se llevó el aparato.
¿Quantum desde el cine?
Sí, sí, salió de la sala.
Madre mía.
Y dio la información que tenía que dar y volvió para adentro.
Por cierto, me miraba la gente que entraba al cine con una
cara. Claro, no, a ver qué quieres. Ellos con palomitas y tú con un Quantum. Pues,
hubo uno que se hizo un selfie y todo, te lo juro, ¿eh? Con lo de fondo.
No me extraña.
Oye, muy recomendable la película.
¿Qué nota le ponéis de 0 a 10?
A mí me gustó mucho, mucho.
Entre 8 y 9, ¿eh?
Sí, 8, sí, por ahí.
Vale, vale.
Mola.
Está
donde
fuerte.
Donde estuviera la caída del Imperio Romano, que se quite todo esto.
Joder. Hombre, Indiana Jones es añeja, ¿eh? Tiene ya sus años. Hombre, pero... no está. Esta es la última versión, pero sí, claro.
Sí, ha evolucionado bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, la Rañaga.
Me ha gustado mucho.
Stephen Boyd, Sofía Loren. Dejémonos de coño.
Bueno, esos eran otros tiempos. Claro,
vamos a comparar.
Bueno, ¿estáis viendo todos a Carlitos Alcaraz jugar?
Sí. Espectacular. Sí, ¿no? Espectacular. Sí, sí. Yo os lo dije aquí. Yo creo que va a ganar el torneo.
Buf.
Estoy casi con... Espera, que Djokovic es la leyenda y si gana no me supondrá una sorpresa, pero es que yo a este tipo le veo casi imparable, sí, incluso para Djokovic. Es que yo en la última victoria de Djokovic quiero recordar que hasta la lesión la sensación era más de que iba a ganar a que iba a perder.
Sí, porque empezó perdiendo, sí, igualó el remontó, partido y estaba ya empezando a superarles.
Yo es que le veo muy, muy sobrado. Le veo muy sobrado. Mm-hmm. Me parece
faltan
espectacular.
Faltan las semifinales.
Sí, claro, sí, claro que falta.
Vamos,
la final en caso de llegar.
Este tío va lanzado.
El tal Sinner no es un bobo y el Medvedev tampoco.
No, ni mucho
menos. Vamos
a
ir piano.
Sí, sí, sí.
Yo le quería comentar a Angelito, yo le he visto un golpe a Alcaraz, no sé, creo que ha sido en el tercer set, un resto, que se ha puesto como de rodillas y le ha dado frontal a la con la raqueta.
Sí, cuando te sorprende el saque del rival y te lo saca encima al cuerpo, sí, claro, cuando te sorprende el saque rival y te sale al cuerpo, te la quitas de encima como puedas y este es muy rápido. Sí, y este hace cada cosa que... Y luego el revés que ha dicho Joseba para ganar el primer set, la coge también mal colocado, pero claro, le pone un pasín a Rune que Rune ni intenta llegar, o sea, directamente se lo come. Entonces, bueno, la verdad es que ha jugado muy bien, está haciendo cosas realmente buenas, pero lo decís vosotros, cuidado que viene Medvedev y que Medvedev es un bicho. Medvedev ya ha sido número uno, Medvedev ya ha ganado un slam. Bueno, Medvedev va 1-1 con Alcaraz y
las ha pasado Medvedev, canutas con el Eubank este, ¿eh?
Bueno, lo ha pasado fatal, ¿eh? Yo pensé que lo perdía, de verdad, sí, porque iba perdiendo 2-1 y Eubank dominando en el cuarto, o sea que...
Si Alcaraz gana en la semifinal, lo va a celebrar, lo celebra en ese punto final, en ese punto ganador, lo celebra, ¿no? Sí, o sea, eso quiere decir que estamos hablando de la final y hay combate en la semifinal. Cuando tú celebras... Sí. Con entusiasmo una victoria es porque te ha costado trabajo y porque el rival está a una altura parecida a la tuya, ¿no? Entonces estoy con Guas. Todos queremos que gane Alcaraz y que haya una final con Djokovic, pero tiene una semifinal que obviamente le va a costar trabajo.
No, eso por descontado, pero también verle jugar así te invita a pensar en que puede ganar al Rosso, por supuesto. Pues, claro.
El tipo está extraordinario y de menos a más, que es lo que conviene en estos torneos. Sí, pero
yo vuelvo a decir que ha triplicado el número de golpes ganadores con respecto a los errores. Eso es jugar muy bien al tenis. O sea, muy pocas veces en un partido triplicas en golpes ganadores los errores que has cometido en todo el partido.
Vamos a pedir opinión a Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tu punto de optimismo cuál es, después de escuchar lo que acabas de escuchar?
Bueno, siempre alto, viendo a Carlos Alcaraz hoy. Yo destacaría sobre todo que se la ha comido de cabeza. O sea, aparte en el juego ha habido un punto vital en el inicio del partido, cuando haya llegado tiebreak, que ha hecho la doble falta en ese momento Rune y el partido se ha acabado. en la doble falta de Rune en el primer set, cuando Alcaraz estaba, como él ha dicho, dubitativo, con un poco de nervios. Y entonces para mí es el deporte, el tenis muy psicológico, y ahí se ha visto que Alcaraz estaba mucho más preparado para intentar ganar ese torneo que Rune.
Es que yo creo que, además escuchándole, lo he escuchado después una entrevista con Miguel Ángel Calleja y con Robert Carretero en Movistar, y él hablaba de la presión que ha estado sufriendo, ¿no?, en ese primer set, y que ha desatado con ese famoso grito. Y no sé si de aquí hasta la semifinal la preparación irá más encaminada a los aspectos técnicos, por supuesto, pero también sobre todo al aspecto psicológico, para que no le pase lo que le pasó en la semifinal.
Va a ser así, Joseba, ya te lo digo yo que va a ser así. Exactamente así va a ser. Van a cambiar dinámicas, van a hablar mucho más. Y lo que él ha reconocido, por cierto, y que lo comente Tomás, es que se presiona más. Mira lo que voy a decir, ¿eh? Se presiona más con los de su generación, con Sinner o con Rune, que con un Djokovic o con Medvedev. Yo creo que él siente la presión de que a día de hoy es mejor que esos dos y que les tiene que ganar, y sin embargo con los otros se relaja más, o eso ha dicho él hoy, por lo menos.
¿Cómo lo ves, Tomás?
Sí, eso es normal, eso es normal. Al final con los duelos generacionales son los que más sufres. O sea, eso es así. Al final, Alcaraz con Djokovic, ¿qué tienen en común? Que juegan al tenis, nada más. Con Rune han vivido, han jugado el doble del Petitas, han estado juntos. Por tanto, es una rivalidad más directa. Aunque yo creo que como decía Tomás, voy a ir por partes. A veces piensas o puedes llegar a pensar que si Djokovic juegas contra Medvedev, cuidado. Y Djokovic juega contra Sinner. Por tanto, son dos partidos muy complicados. Yo creo que ahora mismo el objetivo es Medvedev, absolutamente. Y luego, oye, si es Medvedev, ahí sí es Djokovic, si es Sinner, es Sinner. Pero ahora mismo no podemos olvidarnos que Medvedev es un jugadorazo.
Técnicamente, ¿te ha gustado el partido que han jugado? Porque visualmente no ha sido un partido demasiado espectacular. Ha sido un partido mucho de toma y daca, ¿no? Él hacía uno, yo hago otro. Él hace uno, yo hago otro. Y estaban los dos ahí en un juego bastante equilibrado.
A mí no me ha gustado mucho el partido, la verdad. No ha sido un partido que voy a recordar, ni mucho menos. Pero era un partido más mental que otra cosa. Claro. Los partidos mentales suelen ser feos. Pero sí que es verdad que yo destacaría que Rune es un gran restador. Y si mal no recuerdo, no ha hecho ningún break. O sea, creo que ha tenido una bola de break en todo el partido, o poco más.
Una al principio y la salvó Carlitos. O sea, que ni un break, sí, sí, tal cual.
Claro, ni un break. O sea, y Rune es un restador. O sea, es que es un restador. Por tanto, esto todavía da más moral, da más empuje a los objetivos de Alcaraz, porque, o sea, que no tacan ningún break Rune en tres sets, me parece una noticia muy, muy alentadora.
Y lo que me sorprende son las declaraciones suyas, ¿eh? Las que no evita en ningún momento la responsabilidad y el hecho de ir a ganar. Es que te dice, yo vengo aquí a ganar el torneo y estoy convencido de que voy a ganar, o que puedo ganar el torneo.
Sí, sí, la verdad, honestamente, eso seguro que está también premeditado y está hablado, ¿no? Porque lo normal es que los equipos, cuando hablan previamente, oye, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a comentar? Casi siempre pues sueles decir, oye, este rival es muy bueno, le ganó a fulanito, tal cual, yo estoy muy bien, pero bueno, aquí hay que respetar. Es que Carlitos va de frente, que va como un viuda. Sí. Él va para allá, le da igual, él dice, yo estoy encantado, estoy jugando a un nivelazo, estoy para ganar. Eso salta, y eso es también lo que gusta tanto de Carlitos Alcaraz, que él va con todo y se olvida pues de esas formas que muchos tienen para prever un batacazo. Él nunca es un funambulista sin red.
Claro. Lo que pasa es que esperemos que sean dos partidos, pero va a tener enfrente, ojalá en esos dos partidos, insisto, a dos tipos que mentalmente están ya muy currados, y que ya tienen mucha experiencia.
Sí, sí, están muy currados. Yo creo que el hambre de Carlitos es lo que también le puede dar una pequeña ventaja. Medvedev ya lleva muchos años, es verdad que es un jugador, siempre está en las rondas finales, pero no sé, este vendaval de Carlitos Alcaraz asusta, y yo creo que está asustando al vestuario, y eso en tenis es muy importante. Cuando el vestuario empieza a temer a alguien, se ganan partidos sin jugarlos. Recordemos también pues a Rafa Nadal. ¿Cuántos partidos ha ganado Rafa Nadal? Prácticamente que solo tiene que desenfundar las raquetas, te diría que cientos. Y eso es muy importante.
A raíz de eso, Joseba, ¿sabes lo que ha dicho Medvedev? Le han preguntado por las mayores fortalezas de Alcaraz y ha dicho, bueno, pues eso, la potencia que tiene, la pasión que tiene. Y ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, tú le devuelves una bola a Nadal, a Murray, a Djokovic, ha nombrado a todos esos. Dice, y tú sabes que la vas a poder volver a jugar. Aunque tengas que jugar 20 golpes, pero la vas a poder volver a jugar. Como le devuelvas una bola a media pista a Carlos, sabes que es un tiro, que se acabó el punto, que él te va a destrozar en un tiro. Entonces, no digo que les haya puesto por encima de los otros tres, que son, bueno, sobre todo de Djokovic y Nadal, que son tres, pero sí que ha dicho que les asusta, como bien dice Tomás, ese primer golpe, esa potencia, es decir, a un golpe te puede destrozar en cuanto cometas el más mínimo error.
Sí, sí, pero bueno, al final es su personalidad, ¿eh? Él tiene esto, otro tendrá un saque, cada uno tiene sus cosas, pero la personalidad de Carlitos es arrolladora. Y yo lo recuerdo cuando era pequeño y tenía 13, 14 años y jugaba con los 16. Los 16 salían como un flan con él, porque es que le tenían pánico. Y tú sabrás y todos sabremos que cuando tienes 14, 16, los 16 te suelen ganar por potencia, por altura, por todo. Y Carlitos era capaz de ganar partidos a los mejores de 16 años, aparte de su tenis, porque les infligía un temor tremendo.
Pues vamos a ver lo que pasa. ¿Tenemos hora, por cierto, para el partido? ¿Quieres decir algo, Tomás?
No tenemos, Joseba, pero yo calculo...
Primero o segundo turno.
Eso es, yo calculo segundo turno. La primera semifinal lo normal es que sea la de Djokovic. Hablaba hoy con alguien que lleva muchos años viviendo Wimbledon, un periodista inglés, Chris Bowers, y me decía, yo creo que la primera va a ser Djokovic por todo. Va a decidir la televisión americana también, pero que la primera va a ser Djokovic. Y que entonces sería a las 2:30 hora española, 1:30 de aquí, el Djokovic-Sinner. Y cuando termine, que podemos calcular en torno a 5:30, 6:30, dependiendo si va muy largo, a 4 sets, a 5, a 3, pero bueno, en torno a las 5:30, entre 5:30 y 6:30, yo creo que sería el rango para ver empezar el partido de Carlitos.
Oye, y si se alarga mucho la primera semifinal y
hasta
empieza muy tarde...
Hasta las 11 de la noche, Joseba, y más
aunque
allá de
sea semifinal de Wimbledon, no hay amnistía. Hay
que te vuelva a decir que una semifinal de Wimbledon histórica entre Rafa Nadal y Novak Djokovic hubo que jugarla el sábado. O sea, reanudarla el sábado porque te dieron el viernes las 11 de la noche y no se puede seguir jugando.
Vale.
Eso es sagrado, que aquí Wimbledon manda más que... El pueblo de Wimbledon manda más que los tenistas, sean el número uno del mundo, sea Djokovic o sea Nadal.
Vale, vale. Tomás Carbonell, te mandamos un abrazo. Gracias.
Qué grande, Tomás Carbonell.
Siempre está ahí, sí, señor.
Pero esta charla magnífica que me estoy mojando tenísticamente, ¿verdad? Hay gente, sí. Angelito García es un meritorio periodista, pero de tenis sabemos los tomases, querido. Carbonell. Sí.
No hay duda.
Pero es así.
Sí, pues Tomás.
Gran barcelonista, Tomás.
También.
Pero va de blanco como hombre. Toda persona honesta.
Sí, voy de blanco, pero...
¿No vas a decir nada, Angelito?
Ya verás cuando empieza a ahorrar el balón, ¿dónde va el blanco?
Un abrazo, Tomás, gracias.
Un abrazo. Adiós, chato.
Hasta luego. Pues nada, tenemos un buen plato para el viernes por la tarde.
Angelito,
que hay que ver las dos semifinales. Pero
Angelito,
es brutal.
Pegando gritos, ¿no? Supongo.
El
¿No te dejarán?
¿O las semis, Angelito, no?
El viernes... Venga, vamos a confirmarlo oficialmente. El viernes narramos el partido íntegro desde la pista central de Wimbledon. Ya he visto hoy la cabina, perfecta, en mitad de la pista, maravillosa.
¿Cómo
hemos tenido que pagar una
pista?
Pasta. Hemos tenido que pagar una pasta.
Tenemos cabina y todo ahí en el centro de la pista.
Tenemos cabina y todo.
En el centro de la pista no será, coño, que hay que jugar.
Ha dicho Suancar, en el centro de la pista a la altura. un poco elevada, pero a la altura del centro de la pista. Ha dicho Suancar que se rasca el bolsillo.
Para el show, ¿también ves el tenis además del show que haces en la narración?
Bueno, intento. Oye, tengo reto y otra vez para vosotros. ¿Os acordáis del reto del adjetivo?
Sí.
Del adjetivo del otro día. Vamos a ver, le contamos a la gente porque...
Sí, cuéntalo
porque...
El otro día le preguntamos a Carlitos Alcaraz en rueda de prensa un adjetivo para su resto. Entonces nos retó, a mí y en mi nombre a todos los tertulianos, a que le pusiésemos nosotros el adjetivo. Yo decidí que fuese vertiginoso porque Berrettini sacaba muy rápido y tal, y Alcaraz tenía que haberse movido muy rápido para restar. A la mañana siguiente me preguntó a la salida de entrenamiento que cuál había decidido. Cuando se lo dijo,
déjame hacer un inciso ahí. A la mañana siguiente nos mandó un mensaje enseguida diciendo que lo primero que había hecho Carlos Alcaraz en cuanto se levantó fue ir a buscar a Angelito salida, para ver qué adjetivo le había puesto.
Come de tu mano, Carlitos, come de tu mano.
Él, Juan Carlos Ferrero y el resto del staff.
Te digo una cosa, tú le preguntas a Angelito ahora mismo el segundo apellido de Rafa Nadal y no se acuerda.
García.
No me acuerdo. Te voy a decir las dos no verdades que has dicho. O sea, primero, fue después del entrenamiento, no antes. Y segundo, el que se hizo el encontradizo fui yo, no él. Entonces, dicho eso...
A que leo el mensaje.
Es verdad que me chocó la mano y me dijo, me gusta, tal. Entonces, hoy hemos repetido y quiero que escuchéis el nuevo reto que nos ha puesto Carlitos Alcaraz.
A ver. Un adjetivo del torneo de Carlitos. Vamos a ver. Tampoco quiero ser arrogante ni nada. Te dejo que innoves, otra vez. Innova.
Pero
que me gustó, la última vez me gustó.
Ganas el viernes, me cuentas el que has dicho ahora de ser arrogante.
Te cuento.
Pero no he entendido el adjetivo.
El jueguecito de Angelito va a durar todo el año.
Es un mamoneo que tiene Angelito con
Angelito.
Yo sé qué adjetivo, te voy a decir una cosa. Yo sé qué adjetivo tiene Carlitos Alcaraz en la cabeza. Pero como él dice, no quiero ser tan arrogante de decirlo en alto. Entonces, de momento no se ha atrevido. Pero me ha prometido que después del partido de Medvedev lo dice. Yo estoy convencido que va a hacer una auténtica burrada que nunca se ha oído en la
cabeza. Yo sé lo que iba a decir.
Mítica como la de Wimbledon, ¿vale? Entonces, como él de momento no lo dice, os toca a vosotros para que yo mañana le traslade a Carlitos el adjetivo que ha salido aquí en todo, es decir, ¿qué os está pareciendo en un solo adjetivo el torneo de Carlitos?
¿Ah, el torneo o el golpe del
el torneo?
No, el torneo. Ha sido el torneo. Otro juego. Ha sido el nivel otro de juego y el torneo.
Y no lo ha
entonces
dicho...
tú a la sala de prensa ya vas directamente a por la pregunta del adjetivo, ¿no?
Al jueguecito.
Bueno, también le he sacado la del grito que no ha estado mal, de por qué ha pegado ese grito y aquí te queda servido ese grito. Pero bueno,
era muy difícil. Estás cubriendo las expectativas, Angelito.
Venga, pero que os soltéis, que Miguel Rico, por ejemplo, yo tengo mucha confianza en él.
No, Angelito no va a parar.
Miguel, te nombramos portavoz.
Te agradezco la confianza que tienes en mí y abusando de ella te voy a preguntar yo, ¿ese look de Emiliano Zapata es provisional o va a ser definitivo?
¿El del gorrito que lleva?
No, el tuyo.
¿Ah, el mío?
Sí, ese bigote de Emiliano Zapata. Ah, es que con el micrófono no sabía si era
solo bigote o perilla.
O perilla también. Pero esto va a ser
una cosa,
definitivo.
No me he traído la maquinilla, o sea que tiene que ser definitivo por lo menos hasta el lunes.
Bueno, yo voy a...
Tomás es el especialista aquí, en empujoncitos.
Satisfacer tu curiosidad, te voy a decir que yo voy a utilizar el mismo del otro día. Porque hay cosas que no hay palabra que la defina mejor. Sigue jugando cojonudamente.
Yo creo que Alcaraz iba a decir, estoy haciendo un torneo acojonante. Estoy convencido.
Es exactamente la palabra que yo creo que va a utilizar.
Decir flipante, pero es que la palabra...
Yo he quedado cerca, entonces.
Flipante. Sí, sí, flipante.
Yo creo que no.
Gato, tú eres un hombre intelectualmente bien formado. Sí. Y flipante es un poco pobre.
También tengo que decir.
Sí, yo iba a decir acojonante, pero
más rudo todavía, más feo.
También se me ha pasado por la cabeza, por cierto, el... También se me ha pasado por la cabeza, por cierto, el de soy el pe amo. También se me ha pasado por la cabeza.
No, pero eso no es adjetivo.
Eso sería demasiado.
Hay que respetar la antena.
Tengo que deciros que yo, que soy un perdedor nato, o sea, casi vocacional, ves jugar a estos tíos, o sea, Alcaraz ya está en la estirpe de tíos que cuando lo ves jugar piensas, esto no va a perder nunca.
Sí, es verdad.
Y llega un momento que en el partido es que te desconectas y por muy... bien que esté jugando el otro, dices, no, si esta llega, y llega. Y me gustaría, fíjate, hoy ha ganado en 3 sets, ¿no?
Sí.
Sí.
Que hubiera un poquito más de emoción, como me ha pasado con este, me pasa con Nadal o pasa con Djokovic, con estos superclases que juegan, es que parece que los demás no pueden tener ni una opción.
Es que a mí hay ciertos deportistas que me gusta más incluso que el deporte que practican. Es decir, a mí el ciclismo me gusta mucho, pero yo no me pierdo una etapa en la cual esté Pogacar.
Claro.
O sea, no me pierdo ni una. Y el tenis a mí me encanta por un tema familiar, pero yo veo el tenis por Nadal hasta ahora y ahora lo voy a seguir haciendo gracias a Carlos Alcaraz. Son tíos que para mí son más interesantes que el propio deporte que practican en sí.
Eso es lo que dicen de los japoneses, no sé ahora si habrá cambiado, pero que no eran de equipos, eran de jugadores.
Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente. Como en la Fórmula 1, hay gente que es de los coches, pero también hay mucha gente que es de los pilotos. El adjetivo...
Tomás, el adjetivo, sí. Santi, faltas tú, ¿eh?
El adjetivo para mí impecable.
Impecable,
vale, impecable, sí. Porque gana correcto, gana bien. Gana
elegante, correcto. Como
no has arriesgado, Santi.
No monta pollos, no. Le vacila todo. En fin, impecable. Y lo que quiero es que continúe impecable hasta el final.
Muy bien, Tomás, el tuyo.
El adjetivo es Vinicius.
Vente, acuérdate ya, Guas.
Hoy le han regalado Guas. Vinicius. Guas, que no te lo he contado. Hoy le han regalado al final del entrenamiento, al final del calentamiento, le han regalado una camiseta al Real Madrid. Tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas. Le han regalado una afición, ha venido y le han regalado una camiseta al Madrid, al Alcaraz. Como si no tuviese.
Yo diré que de blanco puede jugar en Wimbledon con una camiseta del Madrid. Que sería la cosa.
Manolo Santana lo hizo.
Manolo Santana ganó Wimbledon con el escudo del Madrid.
Y en el Godó, a Ron Leiber. Yo estaba. Nada menos que a Ron Leiber.
Llévale tú mañana una tarjeta del asesor fiscal de Ancelotti, que como este va a dar mucha
Miguel, no había que emborronar esto de esa
No. Es que como no lo he visto en los titulares...
Ya suena la fanfarria, Miguel.
Igual no pasa nada.
Eso es de ayer.
¿Sabes lo que me ha dicho? No, pero es que imagino que hoy habrá quedado claro que este hombre no ha hecho nada y que es cosa del asesor fiscal esto.
No, claro. Porque aquí ¿no? lo que me han dicho, a mí lo que me han dicho pues, es que hay que ver, perdóname que me acabo muy rápido, si hace un Xabi Alonso.
Porque en o sea, aquel que acaba año, ganando. Es el único que ha ganado, ¿eh, Guas? Xabi Alonso.
El único, sí, el único que se ha enfrentado. En aquel año cambió.
También tampoco...
Puedo acabar, coño, déjame acabar.
Único, que, un momento.
Es una ya, forma, ya.
¿Para qué me habéis llevado ahora el programa a hablar de esta historia cuando estamos tan con la lena?
Acabe usted, pero no se ponga nervioso y menos a estas horas. Acabe tranquilo, por Dios.
Que te estaba diciendo que por lo visto cambió una normativa, una cosa de Hacienda, y que eso es... puede ser un caso parecido al de Xabi Alonso si el señor Ancelotti se quiere meter en ese fregado. Os eso recuerdo es. Que Xabi Alonso le ganó Hacienda.
Sí, sí,
sigan ustedes con los suyos.
Por eso os decía, lo que decía David, hay que darle a Alcaraz la tarjeta al asesor fiscal de Ancelotti, pues claro, porque ese no le va a llevar a...
Que le dé la tarjeta de Negreira, hijo, que se le irá.
¡Hala,
no,
venga!
Con
va,
ese,
va,
con va, ese va, cobra y no tiene problema.
¿Cómo embarráis eso?
Ahora resulta que
si me permitís un
no
detalle...
No se puede hacer un programa como Dios manda. Por favor.
Si me permitís.
Santi, sí.
No, digo que un detalle sobre Xabi Alonso, decís, es el único que ha ganado Hacienda. Es que Hacienda, mucha gente que ha sido, bueno, denunciada por Hacienda, y entonces
paga y
tienes
fuera.
Que presentar unos
claro.
Bueno, pues para no estar 3 años de litigio. Entonces, Xabi Alonso decidió no llegar al acuerdo con Hacienda y perseguir el costo cero de esta película. Le costó 3 años de duda, porque mediáticamente tuvo la duda siempre si Xabi Alonso era un defraudador o no, demostró que no lo era. El resto, lo que ha hecho, lleve o no lleve razón a Hacienda,
pagar.
Ha sido pactado, si me pedís.
Ahí, Santi, tenemos que Santi, tenemos que resetear la línea porque se te corta cada 2x3 y no somos capaces de entenderte.
Sí, pues
Angelito, mañana cuando Carlos Alcaraz se levante, ponga el pie en el suelo y lo primero que haga es buscarte por todo Wimbledon, por todo Londres, le tienes que decir que el adjetivo es Vinicius.
Por favor.
No, Vinicius no, por favor. Dejadme decirle. Pero,
tú dile, Guas ha dicho Vinicius.
Vinicius.
Oye, te recuerdo que
entre
Fernando
impecable, Alonso, flipante, tal cual.
Fernando Alonso entró en este programa, estaba el viejo Larrañaga adelante diciendo ¡Vinicius!
Sí.
¿Verdad o no?
En aquellos tiempos. Y en las giras que hacíamos por España, ¿te acuerdas, eso Tomás? Sí.
Fernando Alonso.
Gran Guas.
Cuando salíamos al lugar donde hacíamos el programa, bueno, salía Tomás. Salía Tomás y todo el mundo empezaba a gritar Vinicius.
Perdona, y ya que estamos hablando de tenis,
la décima y Vinicius, ¿dónde
a eso voy, Joseba. Ya que estamos hablando de tenis, no os acordaréis, pero Copa Davis de Sevilla 2011, juntamos a todo el equipo con Rafa Nadal a la cabeza, y según entra ese señor por la puerta a punto de empezar el programa, entra gritando la décima, viendo a Tomás Guas.
Sí, señor.
Rafa Nadal.
Lo que yo quiero decir de esta intervención magistral
es que el asesor de
Tomás Carbonell, sí. Es que no, para demostrar su clase, su veteranía y su experiencia en el deporte que nos ocupa, ha lucido un espectacular cocodrilo de Lacoste,
sí.
Que eso es la vestimenta oficial del tenista de toda la vida.
Pues es la vestimenta oficial de Novak Djokovic y de Medvedev, entre otros.
Los tenistas
antes
de toda
eso,
la vida.
Querido, antes de eso estuvo Fred Perry.
Bueno, pero eso ya...
De toda
la viva de los vivos.
De eso algo creo. Eso vale. Fue el primero.
Vale.
Venían los Yankees a jugar ahí con Fred Perry.
Angelito, acuéstate, anda.
Ángel,
Vinicius. Vale, ya voy. Vale, David, me acuesto ya, ¿vale? Me duermo ya, David, para que no te pongas nervioso.
Venga, a la camita.
Si tienes una hora,
mañana me llamas otra vez. Vas otra vez vacío y me llamas otra vez.
Esta mañana no he oído, sí. En Despistas de San Francisco. Así
no, ayer.
Ayer.
Sí,
mañana no le llamas.
Mañana no.
Mañana llama
el viernes, sí, ¿no?
al asesor de Ancelotti, que por eso has sacado el tema.
No va a soltar esa, Miguel.
Para cebarlo.
Sí. Por cierto, estoy impresionado todavía, ahora que ha dicho Vinicius Tomás, con la foto de Vinicius y de Camavinga.
Sí, sí, están cuadraditos. Hoy he visto un par de fotos, esta de estos dos tíos,
sí.
Que parecen Hércules.
Espectacular.
Y he visto una del
como
brazo.
Hazard,
el brazo de Pedri.
Sí.
Que parecía un jugador de la NBA.
Sí, lo que pasa es que a Pedri en la foto, además hace una comparativa de una foto de hace unos años, a Pedri le pillan haciendo bíceps con estas cintas elásticas, entonces claro, está en el momento de máxima tensión. Que no digo yo que no haya crecido muscularmente, ni
muscularmente,
mucho.
Pero tiene
buenas mazas, sí, es verdad. Como Angelito, hasta mañana.
Hola, Joseba, un beso a todos.
Adiós.
Descansa.
Las 12 y 8, hora menos en Canarias. Ya les hemos dicho que hasta las 12 de la noche tenía el Real Madrid la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo con Billy Hernán Gómez si no se iría al Fútbol Club Barcelona. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Como estaba previsto, el Madrid no ha ejercido ese derecho, con lo cual Billy Hernán Gómez será jugador del Barça.
Hasta el 2026, porque no solo ha anunciado el Barcelona y también la Asociación de Clubes, es decir, la ACB, que el Madrid, como tú has dicho y como se preveía y como venimos explicando, no iguala esa oferta del Barcelona en el derecho de tanteo, sino que el Barça ya anuncia que Billy Hernán Gómez es nuevo jugador hasta el 2026, con lo cual, primero, Joel Parra. Ahora, Billy Hernán Gómez, y esto es un efecto dominó porque el Barcelona lo que va a hacer ahora es activar esa operación que tenía muy avanzada con el hermano de Billy, es decir, con Juancho Hernán Gómez. Pero como tú has dicho muy bien en titulares, y como también venimos explicando desde el boletín de las 12 del mediodía, en este miércoles que hemos dejado atrás, Darío Brizuela, jugador de Unicaja, que tiene una cláusula de salida de 1 millón de euros, que tiene contrato hasta el 2026, es el siguiente objetivo del FC Barcelona.
Que es un chico que juega el baloncesto estupendamente bien, ¿eh? Darío Brizuela es buenísimo.
Lo del baloncesto del Barcelona es espectacular, o sea...
Sí, sí.
No sé, siempre da la sensación de que van a recortar, de que van a dejar de apostar.
Ya sí que Vicius Mirotic mirando está.
Además, David lo hace sin palancas, ¿no?
Bueno, o con palancas, ese no es mi problema, pero...
Optimizando recursos, Gato, porque al final el presupuesto pasa de 40 millones... A 28, sí, pues
había,
de esos 40...
Había un recorte sustancial, ¿no?
Claro, pero es que de esos 40, 38 era masa salarial. Sí. Con lo cual optimizas recursos y además nacionalizas y le das valor al producto nacional.
Pero con lo que se ahorran de Saras y de Mirotic, ¿da para todo lo que están fichando, no?
Sí, sí, sí. Fíjate, que mira, David, fíjate, Billy Hernán Gómez, este año, si hubiese continuado en Pelicans, equipo que de la NBA que cortó a Billy Hernán Gómez, iba a cobrar 2,5 millones de dólares. Pero claro, es que Mirotic cobraba aquí entre 11 y 12 en una temporada. Saras, 3,5 de euros, millones de euros.
¿Qué cantidades estás hablando? Claro. Claro. Por supuesto, 40 si hay un jugador que se lleva 11, pues imagínate. Muy bien, Albert, gracias, hasta mañana.
A ti, Joseba, buen programa, que vaya bien.
Gracias. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes de las redes sociales?
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, hoy Carlitos Alcaraz lo ha vuelto a hacer, ha dado un auténtico espectáculo ante Rune. ¡Qué pedazo de torneo está haciendo! ¡Orgullo! Tenemos tenista para el rato. Otro dice, me deja muchas dudas la autopresión a la que se somete Carlitos. Ya le pasó en París ante Djokovic y hoy al comienzo, de cara al futuro, tendría que tratar esas situaciones. Otro dice, el favorito en Wimbledon es Djokovic. Semis, con la edad que tiene y los títulos a su espaldas, no tengo ninguna duda, favoritismo. Favoritísimo. Y sobre eso, Joseba, hemos preguntado en el directo de YouTube, ¿quién es el favorito para ganar el torneo? Han votado nada más y nada menos que 535 personas y de ellas un 51% dan como favorito a Djokovic, un 42% a Alcaraz, un 3% a Sinner y un 1% a Medvedev. Y por último, Joseba, vamos a escuchar a un oyente hablando de Alcaraz que nos manda un audio desde Estados Unidos.
Hola, saludos desde Maryland, Estados Unidos, amigos de COPE. Creo que el domingo, si le toca contra Djokovic a Alcaraz, va a tener que gritar una, dos o tres veces, porque ese sí lo hace gritar a cada rato. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Tenía acento mexicano.
Sí.
Sí, un poquito, sí, Tex-Mex, sí. Eso está bien, bien definido. Bueno, pues a pesar del bajón de las temperaturas, sigue haciendo mucho calor. Y qué mejor remedio que para combatir el calor que el agua. ¿Y qué agua? Hola, Gemita.
Pues os traigo lo último de Cabreiroa para refrescarnos este veranito. Es la mejor agua del mundo, el agua que tomamos todos en esta redacción, nuestro agua favorita. Y ahora, además del agua de la vida y la mejor agua del mundo, es también el agua de Star Wars, como lo oyes, porque acaban de lanzar en Cabreiroa unas nuevas ediciones especiales de Star Wars. Puedes encontrar ya en los supermercados botellas con la imagen de Luke Skywalker, de Chewbacca, de R2-D2, del maestro Yoda, de Darth Vader, de la princesa Leia, en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. El agua de la liga, el agua de la vida y ahora también el agua de Star Wars. Es pura, fresca, transparente, la mejor agua del mundo. Cabreiroa.
Pues un buen trago de Cabreiroa y enseguida seguimos en el partidazo que, por cierto, hoy, en la última parte, despedirá al Grupo Risa por esta temporada. Hoy tenemos programa resumen del año y hay cosas importantes. Y creo que en algunas sales, ¿eh, David? Sí, sí, sí. En alguna eres protagonista, sí. Este año también. Así que terminaremos hoy el partidazo con el Grupo Risa y el Vaya Fiesta, pero antes hay muchas cosas que contar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.